Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? En Marsella acaba de concluir la última misa oficiada por el Papa Francisco antes de volver al Vaticano después de 2 días de visita en Francia. Enviada especial Eva Fernández.
Ante un estadio completamente abarrotado donde las camisetas de los voluntarios han dibujado un gigante gracias en letras amarillas, el Papa se ha despedido de la ciudad de Marsella recordando a los supervivientes del terrible atentado que sufrió Niza el 14 de julio de 2016.
Recordemos en la oración a todos los que perdieron la vida en esa tragedia y en todos los actos terroristas perpetrados en Francia y en todas las partes del mundo. No nos cansemos de rezar por la paz en las regiones asoladas por la guerra, especialmente por el martirizado pueblo de Ucrania.
Según las autoridades, unas 50.000 personas se encontraban en el interior del estadio donde el Papa ha celebrado la misa, pero otras 100.000 lo han acompañado desde el exterior. La comitiva papal se desplaza en estos momentos hacia el aeropuerto donde tendrá lugar la ceremonia de despedida a la que también acudirá el presidente de la República, Emmanuel Macron.
Y Padrón, hogar natal de Pepe Domingo Castaño en Galicia, rinde homenaje al periodista cuando se va a cumplir una semana de su muerte. En la plaza que lleva su nombre, autoridades, multitud de amigos y familiares le han recordado. Uno de ellos ha sido su hermano Susé, que ha acabado emocionándose.
¿Cuánto amor dejas, Pepe? ¿Y cuánto te vamos a echar de menos? Nos dejas un gran vacío que va a ser difícil de llenar. Y que no se hallará nunca. Nos quedamos sin esa persona que después de mamá era capaz de aglutinarnos a todos. Pepe. Perdón.
Bueno, pues allí en la plaza de Pepe Domingo Castaño, un lugar muy especial para el periodista, alrededor de unas 200 personas esta tarde le han recordado. Vamos con más cosas. El precio de la vivienda continuará subiendo a pesar de que la oferta en el mercado inmobiliario sigue a la baja. Eso sí, los expertos señalan aquí en COPE que comprar ahora sigue siendo una buena inversión. Eduardo Abadía.
Y es que a muchas personas les surge la duda. ¿Es buen momento para comprar una casa? Teniendo en cuenta, claro, varios factores. Que la demanda en nuestro país crece, pero la oferta es baja en varias zonas. Que la inflación ha encarecido los precios de todo. Y unido a esto está la subida de tipos, que ahora mismo está en el 4,5%. Y continúa encareciendo las hipotecas en unos 170 euros de media al mes. Bueno, pues con todo esto en la mesa, Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, nos explica en fin de semana que siempre es buen momento para invertir en vivienda porque su precio no baja, sino al contrario.
Yo no creo que caiga la vivienda al precio. Siempre, eso sí, hay que comprar bien. Creo que si quieres invertir, cualquier momento es bueno, ¿no? Los precios es raro que bajen. Siempre suelen subir, aunque sea poco, o con el tiempo suben bastante. Por tanto, siempre es una buena inversión.
Aun con todo esto, ahora mismo los préstamos hipotecarios que se conceden en nuestro país van para abajo. Este año se han firmado casi un 26% menos.
Y hoy hemos estrenado el otoño y acabamos esta semana con sol y con temperaturas en ascenso en todo el país. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados y temperaturas máximas que van a subir de manera generalizada, sobre todo en la cordillera Cantábrica, en el sistema ibérico, en el Alto Ebro y también en Pirineos. Además, aquí en COPE, el experto climático Jorge Olcina nos ha explicado que este otoño, a pesar de la inestabilidad de estas últimas semanas, también va a ser característico por sus temperaturas.
Por tanto, sí, los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia, y también están hablando de un otoño cálido, ¿no?
Y vamos con más cosas. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por llevar presuntamente explosivos en los incidentes ocurridos antes del partido entre Osasuna y Sevilla hoy en Pamplona. Los dos individuos han sido identificados en un coche en el que llevaban material pirotécnico, palos y un aparato explosivo de creación casera que podría haber causado daños y graves lesiones a las personas, según ha informado la policía. Y hoy hemos visto hemos vuelto a ver al rey Juan Carlos, el emérito. Ha felicitado a Julio Iglesias por su cumpleaños.
Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Y espero que nos veamos pronto.
Ha sido en un vídeo en el que más de 460 personalidades del mundo del espectáculo, de la cultura y del deporte han felicitado al artista español en el día que cumple 80 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
2:36, hora menos en Canarias, es sábado y muy probablemente nos estés escuchando desde el coche. Puede ser que te hayas escapado de la ciudad para ir al pueblo o a la playa y que ya estés pensando a dónde te escaparás en el puente de octubre. ¿Quién no, verdad? Sueña con los festivos por delante. Y en ese caso, estoy seguro de que te va a interesar saber cuánto cuesta el combustible ahora mismo si es que todavía no has pasado por una gasolinera. Pues mira, sigue creciendo, ¿eh? Ya van 11 semanas consecutivas. Llenar el depósito hoy, uno medio de unos 55 litros, te cuesta 97 euros si es de gasolina y 93 si es de diésel. Además, las predicciones sobre el mercado del petróleo no apuntan a un cambio de tendencia, y menos después del veto ruso a las exportaciones del diésel justo en el inicio del otoño. Nos lo va a explicar Susana Moneo.
Los productores Rusia y Arabia anuncian nuevos recortes de producción en plena lucha de la Unión Europea contra la escalada de precios. Los carburantes han sido la partida principal de la inflación en España en el último mes. Llevan ya 11 semanas consecutivas al alza. Desde el verano y hasta ahora, la gasolina ha subido un 10%, el diésel un 16%. De momento están lejos de aquellos máximos cuando se pusieron por encima de los 2 euros, pero los expertos no descartan que puedan alcanzar esos niveles. De hecho, en estos días, llenar un depósito de gasolina ya nos cuesta más que el año pasado, contando la bonificación del gobierno, y el diésel está casi a la par. Esta semana el barril de Brent está aguantando, incluso se ha rebajado ligeramente, está en los 92 dólares y medio. La semana pasada llegó a los 95, pero el reciente recorte de producción llega justo con un aumento de la demanda, porque en invierno se utiliza el diésel para calefacción.
Gracias, Susana. La mayoría de los españoles nos movemos con el coche. Esto es un hecho. De hecho, más del 78% de los hogares disponen al menos de un vehículo, por lo que llenar el depósito se convierte en una necesidad, a no ser que te cambies a los coches eléctricos o incluso a los híbridos. Pero lo cierto es que nuestro país aún no está preparado para un cambio de tendencia hacia este tipo de vehículos, entre otras cosas, entre otras razones muy complejas, porque faltan puntos de carga. En España debería haber 45.000 puntos de carga instalados, pero por ahora solo tenemos la mitad, algo más de 22.000. Hay otros 6.000 instalados, pero que no están operativos. De hecho, nuestro país, junto a Italia, está a la cola en este camino hacia la movilidad eléctrica. Y otro gran problema, ya que venimos hablando de dinero, efectivamente, es el precio. Lo explica en COPE Pedro Prieto, ingeniero y experto en energía.
La solución eléctrica no está planteada para resolver el problema a mucha gente que no se puede permitir pagar el precio de un vehículo eléctrico. Es decir, ahora mismo se puede comprar un vehículo diésel de segunda mano funcionando por 1.000 euros, pero desde luego no se puede comprar un vehículo eléctrico que se pueda llamar como tal por menos de 20.000 o 30.000 euros.
Bueno, pues si eres de los que ha descartado la idea de comprar, al menos por ahora, un coche eléctrico, quizá puedas ver si te conviene invertir en vivienda. Puede que sea una buena idea, puede que te lo estés preguntando, ¿es un buen momento para comprar una casa? Bueno, pues para esto primero déjame que te apunte tres claves. Primero, que la demanda de vivienda en nuestro país crece, pero que la oferta es baja en algunas zonas. Segundo, que la inflación, que ahora mismo se sitúa en torno al 2,6%, ha encarecido los precios absolutamente de todo. Y tercero, unido a esto, está la subida de tipos que ha anunciado esta semana el Banco Central Europeo, la décima subida consecutiva, y que ahora mismo está en el 4,5% y que continúa encareciendo las hipotecas en unos 170 euros de media al mes. Con todo esto sobre la mesa, Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, ha explicado en el fin de semana de COPE que siempre es buen momento para invertir en vivienda porque su precio, le decía a Cristina esta mañana, no baja.
Yo no creo que caiga la vivienda al precio. Por tanto, se puede comprar perfectamente y tampoco va a haber mucha más oferta. O sea, no va a ocurrir que esta falta de ventas vaya a incrementar más el mercado. Estado es un mercado donde no hay una gran oferta y, por tanto, si compras, no veo problema. Siempre, eso sí, hay que comprar bien. Creo que si quieres invertir, cualquier momento es bueno, ¿no? Los precios es raro que bajen, siempre suelen subir, aunque sea poco, o con el tiempo suben bastante. Por tanto, siempre es una buena inversión.
Eso sí, hay un dato que evidencia la realidad de que cada vez menos gente tiene poder adquisitivo para poder comprarse una casa. Y es que la firma de hipotecas ha descendido en un 26% en el último año. Y atención a lo que ha dicho en las últimas horas Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. En una entrevista en un periódico alemán le han preguntado por el asunto de los tipos de interés y de hasta cuándo van a ir encareciendo el precio del dinero. Bueno, pues ha afirmado que aún es pronto para hablar de recortes de los tipos, por lo que no parece que la situación vaya a cambiar, al menos en el corto plazo. De Cos también hacía balance en esta entrevista sobre las medidas de apoyo para hacer frente a la crisis energética y ha dicho que a medida que bajan los precios de la energía, el gobierno debería ir eliminando las ayudas. La economía, en efecto, no está para echar cohetes ahora mismo y es que solo basta con echar un ojo a la inflación. Ese 2,6% que te comentaba antes es el dato de agosto, el último que conocemos por ahora y que se situó 3 décimas por encima de la inflación en julio. Los precios suben, pero lo que no sube es el agua, ni en precio ni en cantidad. Mira, ahora mismo un tercio del territorio español se encuentra en alerta de sequía. Y es que este año ha llovido un 17% menos de lo habitual. Llama la atención que nuestras tarifas del agua urbana estén un 45% por debajo de la media europea. Porque esto es un lugar común, ¿verdad? Las conversaciones de los españoles siempre decimos ¡qué caro está el agua! ¿Cuánto paramos por el agua? Pues la realidad dice lo contrario. Mira, un céntimo de euro equivale a 5 litros de agua y con lo que cuesta un refresco tenemos 2 días y medio de consumo de agua en una familia de 3 personas. Esto, según los expertos, debería cambiar. Victoria Rodríguez, experta medioambiental.
Tenemos que darnos cuenta de que el agua es esencial y fundamental y que cada vez tenemos menos y con menor disponibilidad cuando realmente lo necesitamos. Es decir, que tenemos que consumir menos. Si pagásemos más por el agua, seguramente lo apreciaríamos más.
2:43, hora menos en Canarias, tenemos por delante una semana política de lo más interesante. Con una fecha marcada en rojo en el calendario, el próximo martes se celebra el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular, una cita que podrá seguir en directo en COPE con Carlos Herrera desde primera hora en directo desde el Congreso de los Diputados y con el mejor equipo de comunicadores y con todo el despliegue también en 13 y en COPE.es. Feijóo se va a presentar a ese debate con la certeza casi total de que no logrará los 176 diputados que necesita. Aún así, pretende mostrarse como una alternativa al proyecto de Pedro Sánchez que pasa por la reedición de un gobierno Frankenstein en versión mejorada y ampliada. De momento, esta mañana, como te decía antes, el prófugo Puigdemont ha puesto un tuit en el que ha vuelto a poner a las claras qué es lo que exigen a cambio del decisivo apoyo de sus 7 diputados. Mensaje de esta mañana del fugado. La única respuesta que espera el independentismo es el fin de la represión y la amnistía total por parte del Estado. Amnistía total, dice Puigdemont. De momento, el Partido Popular calienta el ambiente de cara a ese acto público que ha convocado para mañana a las 12 en la Plaza de Felipe II de Madrid, junto al antiguo Palacio de los Deportes. Esperan una gran afluencia de público para escuchar a Aznar, a Feijóo y sobre todo el discurso de Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana, la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a apelar a la conciencia de los diputados socialistas.
Y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible y todavía pueden reflexionar y puede pensar el Partido Socialista si están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras, que es nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y legitimar aquello que hicieron los prófugos de la justicia.
Por su parte, el Partido Socialista insiste en que ahora es el turno de Feijóo y que una vez fracase el líder del PP, entonces ya Sánchez intentará convencer a todos sus socios. Con la amnistía como concepto clave, esa amnistía total de la que habla Puigdemont, concepto fundamental para desatascar las conversaciones precisamente con Junts y con Esquerra, partidos que, entre otras cosas, ya la dan por hecha. Y con las críticas cada vez más duras de numerosos históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra. Hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que todavía no es su momento.
Cuando el presidente del gobierno, si es que fracasa esta investidura, como ya dan por amortizado en sus propias filas, y es llamado por el jefe del Estado, por su majestad el rey Felipe, por supuesto, le trasladaremos a la opinión pública y a la ciudadanía con absoluta transparencia cuál es nuestro modelo, nuestra apuesta y cómo queremos conformar esas mayorías.
Hoy también ha hablado Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha dado por hecho que habrá un nuevo gobierno de coalición y que por eso los partidos de la derecha, ha dicho, tienen miedo y salen a manifestarse. De lo que no ha dicho nada Yolanda Díaz es de las críticas internas cada vez más evidentes que hay dentro de ese partido de partidos, que es Sumar. La última esta mañana del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha criticado que en Sumar todas las decisiones las tome Yolanda Díaz a suerte de dedazo, ha dicho. Ha lamentado además que esta nueva marca no haya sabido articular unos mínimos principios democráticos. Y los problemas de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, no están solo en Tailandia. Aquí también tiene causas pendientes. Será juzgado el próximo 7 de noviembre en Madrid por un posible delito de agresión. Y es que, presuntamente, Sancho golpeó a un hombre en la cabeza después de saltarse la cola para coger un taxi en Madrid en 2019. Ahora, curiosamente, Juan Baño, su defensa está pidiendo que se le condene en España para así, Juan, librarse de la cárcel tailandesa.
Sorprende, sin duda, el propio acusado, en este caso de haber propinado un puñetazo en la cabeza a un ciudadano en 2019, causándole lesiones que tardaron 12 días en sanar, además de perder un diente, pide ser condenado por ello a un año de cárcel. Y es que esa es la petición de la Fiscalía para Daniel Sancho por el delito de lesiones que se juzgará en Madrid el próximo 7 de noviembre. La defensa se suma a la petición del Ministerio Público con el objetivo de intentar conseguir lo que acaba de denegarle la propia Fiscalía y también la juez: pedir su extradición a España y sacarle de las cárceles de Tailandia. El convenio entre España y el país asiático solo se puede aplicar en el caso de que el reo haya sido declarado culpable o condenado. De ahí la importancia para su defensa de que Sancho sea condenado en nuestro país. Una defensa que acaba de recibir el no de su señoría para pedir la extradición y que fuera juzgado en España. Sancho deberá comparecer por videoconferencia en la vista oral por lesiones mientras sigue en Tailandia a la espera de ser juzgado por degollar y descuartizar en aquel país a un amigo colombiano.
Gracias, Juan. Pues precisamente por este motivo en COPE hoy nos preguntamos si esa estrategia que tiene la defensa de Daniel Sancho tiene algún viso de prosperar. Según los expertos, no se dan de momento las condiciones para que Daniel Sancho regrese a nuestro país, ni siquiera a declarar. Marta Pellón, abogada especializada en extradiciones, hoy en COPE.
La verdad es que no sería muy habitual porque existen medidas alternativas que pueden permitir la celebración de juicio oral, por ejemplo la videoconferencia, y además tampoco consta que el señor Sancho busque sustraerse a la justicia española. Parece ser que siempre ha estado a disposición del juzgado de instrucción y del juzgado de lo penal, por lo tanto no creo que sea realista la opción de la extradición.
Además, España y Tailandia no tienen un acuerdo de extradición firmado, lo que quiere decir que para que un preso de uno de los dos países sea trasladado a otro, se debe llegar a un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo. 2:49, hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Oye, estoy casi seguro de que esta historia que te voy a contar ahora te ha pasado alguna vez. Desde luego, a mí sí. Isabel tiene 27 años y recientemente estuvo de vacaciones en Lanzarote junto a una amiga. El día antes de coger el avión, bueno, pues empezó a pensar, como hacemos todos, qué echar en la maleta. O mejor dicho, primero, ¿en qué maleta podía usar? Y es que la aerolínea de bajo coste con la que viajaba, que sí, es esa en la que estás pensando, aunque podría ser también alguna otra, solo le permite llevar una bolsa personal pequeña como un bolso de mano o una funda de portátil. Claro, para todo lo que no sea eso hay que pagar. Así que la protagonista de nuestra historia, Isabel, pues se las tuvo que apañar para meter en una pequeña mochila lo imprescindible para los 4 días que iba a pasar en Canarias.
He decidido viajar con la mochila con las medidas que ellos piden para no tener que pagar por una maleta de mano y subirla a la cabina o tener que pagar por facturar una maleta. Al fin y al cabo te tienes que adaptar.
Bueno, pues esto que le ha pasado a Isabel, seguramente a ti y a tantas otras personas, es algo que en Bruselas están intentando frenar. Las instituciones europeas siguen intentando poner límite a esta práctica por parte de las aerolíneas. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado en 2014 que el equipaje de mano era un elemento indispensable para los viajeros y, por lo tanto, que no debía estar sujeto a costes adicionales. Es decir, que se da por hecho que si tú vas a viajar a algún lugar, tienes que llevarte un mínimo de equipaje para poder hacer tu vida o desarrollar tu trabajo en el lugar de destino. Parece bastante evidente. Bueno, pues esta semana el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, lo que ha hecho es instar a las aerolíneas a garantizar